11 de la mañana, 5 minutos en todo el país. Los referentes políticos de la mesa coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro han presentado una denuncia ante el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, por publicaciones periodísticas relacionadas a la marcha denominada Banderazo Patriótico y convocada el sábado pasado en Villa Mascardi, que de acuerdo al comunicado de la coordinadora del Parlamento Mapuche, tiene claros tintes xenófobos, raciales y antidemocráticos. Queremos charlar con relación a este tema con Orlando Carriqueo. Él es huarquén, es secretario ejecutivo de la coordinadora del Parlamento Mapuche y lo tenemos en línea. Buenos días, Orlando, gracias por atendernos. Walter Aullelo y Gypsy Lavín los saludamos. ¿Cómo está?
May Walter, may Gypsy, may pues, buenos días a todos los que están escuchando la radio.
Bueno, han presentado una denuncia ante el INADI por distintas publicaciones periodísticas, dice el comunicado que nos ha llegado, vinculadas a esta convocatoria que se realizó allí en Villa Mascardi, denominada Banderazo Patriótico.
Sí, lo primero que quiero decir, advertir, es que ha llegado un mensaje hace 5 minutos que están atacando a la comunidad desde un sector ahí donde estaba Frutos, así que esa es la información que tengo de hace 2 minutos. Bueno, esto iba a pasar y esto tiene que ver con la responsabilidad que tienen que tener los medios de prensa en las convocatorias que se toman. A veces no una manifestación para reclamar algo, sino que se toman una manifestación que tiene muchos visos de violencia, racismo y xenofobia, y que pueden causar lo que está pasando ahora, ¿no? Me parece que esa realidad debe ser abordada desde otra visión, desde otra mirada, desde otra responsabilidad. Y me parece que eso es lo que hoy está faltando acá. Me parece que a esta altura de los acontecimientos es necesario dar un vuelco en la construcción y en el debate, cierto, sobre las demandas comunitarias de toda la Argentina, y que tienen que buscar un camino real de definitivo encuentro entre dos mundos y dos sociedades distintas que ven el mundo de una manera distinta, que uno ha sido avasallado por el otro, y que en definitiva los conflictos que hoy hay, que son comunes en toda Latinoamérica, Argentina no es la excepción, Río Negro mucho menos, digo, terminan siendo emergentes de un conflicto histórico, político, social. Entonces hay que abordarlo con la responsabilidad que merece eso, para que en definitiva memoria, verdad y justicia sea también cierto para los pueblos originarios. Me parece que el Estado argentino debe empezar por reconocer que ha cometido un genocidio, y que ese genocidio tiene aristas que hoy estamos viendo mucha más violenta, pero que se han repetido a lo largo de la historia: la discriminación, el racismo, la xenofobia. Me parece que como sociedad merecemos otros puntos y otros caminos de encuentro, de respeto y de entendimiento entre dos visiones que son totalmente distintas.
Uh-huh. ¿Walter?
Hola, Orlando. Buen día.
Mari, Walter.
¿Qué nivel de participación en cuanto a este tipo de conflicto tiene el Estado rionegrino, teniendo en cuenta de que existen instituciones que debieran, me parece a mí, mediar o crear el espacio de debate para que esas dos cosmovisiones, no digo que se junten, pero por lo menos sean respetadas?
Sí, mire, la responsabilidad es grande. Yo voy a responderle a lo que dice Giacomo y en todo caso Beretinec, que primero sí Desconocen la Constitución Nacional, porque la preexistencia de los pueblos es un mandato constitucional a partir de la reforma del 94, que tierras aptas y suficientes para las comunidades es una demanda de toda la Argentina, de todos los pueblos originarios de la Argentina, y que no está resuelto. Pero voy a ir más adelante. La provincia de Río Negro tiene desde el año 88 una ley desde el año 87, el año 88 sí, que es la 2287, ley integral indígena, que planteó una institución que funciona, que se llama CODESI, Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, que prevé un montón de articulados como la educación intercultural, como el desarrollo productivo de las comunidades, como devolución de tierras aptas y suficientes, como investigación de las entregas de títulos de tierra en la provincia de Río Negro, y eso nunca funcionó. Uh-huh. Hoy funciona porque nosotros elegimos los consejeros y tienen una articulación, pero en lo que hace la centralidad de la disputa, que es el territorio, no está cumplido. Entonces, no está cumplido el Fondo de Desarrollo. Esa es una demanda que puntualmente no ha cumplido ningún gobierno, ¿no? Ningún gobierno desde que se modificó eso, desde que se sancionó la ley 2287. Eso pasa en la provincia. Pero aparte de eso, se han ido vendiendo tierras, se han ido transfiriendo tierras, y tierras donde hay asentadas comunidades, porque el proceso histórico de la entrega de tierra ha sido con la gente adentro. Y después la policía ha sido el mecanismo para correrlo de ahí. Entonces, esa es una realidad histórica que genera un problema social y político que los estados no atienden en su debida manera, que tampoco sirven las expresiones de algunos medios para generar un debate que sea cierto. Lo que yo quiero dejar en claro es que la preexistencia del pueblo mapuche y tehuelche en este lugar de la Patagonia tiene más de 10.000 años, y el Estado argentino tiene 210 años, y la campaña del desierto se hizo hace 140 años. Entonces, me parece que en cierta medida hay que construir los caminos, los pasos, para poder entender la problemática y no hablar tan livianamente. Porque sí. No se puede pensar que la resolución de los conflictos con el pueblo mapuche está centrado en una sola comunidad. Yo le tengo que decir que hay 160 comunidades en la provincia de Río Negro, que hay 5 o 6 órdenes de desalojo, que tenemos problemas con empresas petroleras, que tenemos problemas con el príncipe catarí que está alambrando el campo de una comunidad, y eso también es responsabilidad del Estado. Entonces, hay que arbitrar los mecanismos para que no sean las balas de la gendarmería ni de la prefectura las que resuelvan un problema que es histórico y que es político y que es social.
Orlando, concretamente con lo que ocurre allí en la zona de Villa Mascardi, esta mañana el diputado Dijía, como de Juntos Somos Río Negro, dijo que un grupo ocupa, destruye y amenaza en esa zona. ¿Qué pueden responder ante estas acusaciones?
Ya como tiene que responder muchas demandas todavía a las comunidades, por lo menos... en su gestión se firmó un convenio para aplicar el reglamento de la 26.160, que de 2.5 millones hicieron una sola acta de relevamiento. Toda la plata la gastaron y las camionetas la usaban para la campaña de Juntos Somos Río Negro en el Valle, y la usaban en forma particular. Así es como se dilapidan los recursos del Estado que están destinados a atender las demandas de las comunidades. Es cierto que quizás la comunidad no tenga las mejores maneras de expresión o de expresión de sus reclamos, pero eso no invalida de ninguna manera que él tenga la potestad de reconocer o desconocer a una comunidad, ni acá, ni en la provincia de Río Negro, ni en toda la Argentina, porque eso forma parte de un derecho internacional convenido a través del convenio 169 de la OIT. Entonces, los mecanismos son parte... El diálogo son parte, pero el diálogo no el diálogo de solo, el diálogo de cumplir, de entregar tierra. La verdad es que Dillacomo y Beretinec lo único que hicieron negociados en la comarca andina, y así es como se han vendido tierra a distintos intereses, así es como Lewis tiene un lago encerrado y no entra nadie, no entra ningún argentino ahí. ¿Y eso qué es? Entonces, ponemos en valor la propiedad privada cuando nosotros hablamos de propiedad comunitaria. Para nosotros la tierra no tiene un valor económico, porque no se va a vender nunca. Hay una relación entre la tierra y las comunidades del pueblo originario, que es un derecho que se tiene que empezar a respetar en Argentina. Entonces, cualquier otro elemento se usa, nosotros ya lo hemos explicado en un comunicado donde hablamos de indios buenos e indios malos. Mientras no lo reclamamos al Estado, somos todos indios buenos. Ahora, cuando lo empezamos a reclamar, inmediatamente somos los indios violentos, malos. Entonces hay que empezar a revisar la historia de la apropiación, la historia de un genocidio, que tiene muchas aristas y que son parte de la historia. Tanto de la construcción de la provincia de Río Negro, que es una provincia que tiene 70 años, pero es también la construcción del Estado argentino. Me parece que esa es una necesidad y una obligación de los Estados y de los gobiernos. Y se hace con responsabilidad, y la responsabilidad no es generando un marco de violencia.
¿Walter?
Sí, no, me parece que está claro. Hay demandas no atendidas y mirar para otro lado, simplemente ese otro lado es el mercado.
Exactamente.
Orlando, ¿cómo tomaron la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación, que denunció penalmente ante la justicia de Bariloche a la convocatoria, esta marcha que se hizo allí en la zona de Villa Mascardi?
Bueno, mire, la verdad es que los comentarios a esas notas periodísticas alarmaban. Había gente que se estaba armando y de hecho es parte de una investigación. Yo quiero contar algunos entretelones que forman parte de esto. Hicimos una declaración de que la marcha del día sábado tuvo más tintes antidemocráticos y de desestabilizar la democracia en Argentina. Y es algo que, si bien solo lo decimos nosotros, la verdad es que tuvo un claro sentido de interpretación tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. El miércoles a las 11 de la noche el jefe de gabinete estaba hablando con la gobernadora. A las 11 y media de la noche estaba hablando con la ministra de Seguridad y estaba hablando con Gabriel Puig también. Eso hizo que la gobernadora llegara el día jueves para intentar desactivar una marcha que realmente iba a producir efectos tremendamente desestabilizantes para la democracia, ¿no? Uh-huh. Y no había un retroceso ahí. Por eso digo que todo esto tiene que ver con lo que se construye desde algunos medios de comunicación. Porque no estamos nosotros coartando la libertad de prensa. Ellos pueden publicar cualquier cosa, de hecho lo han hecho. Lo que tienen que tener es la responsabilidad de ver qué es lo que genera eso. Que genera un odio que desconoce la historia de la construcción de esta ciudad. Esta ciudad de Bariloche se montó sobre los territorios comunitarios. Y si no, tienen que empiecen a ver cuál es la historia de Bariloche, dónde están la gente de las comunidades, qué es la Pampa de Buenuleo, qué es el barrio 2 de Abril. Son territorios comunitarios que siempre históricamente fueron comunitarios. Entonces, empezar a revisar la historia implica la responsabilidad. Y por supuesto que lo que estaba en juego era mucho más que un conflicto territorial. El conflicto territorial fue, me parece, que el argumento o el pretexto para generar un hecho disruptivo en la democracia. Me parece que eso hay que empezar a ver con atención. Porque nosotros no le escapamos a la discusión, y además buscamos la discusión con el Estado sobre las demandas comunitarias. Ahora, la sociedad y la prensa tiene que empezar, digo la prensa, fundamentalmente parte de la prensa tiene que tener responsabilidad porque son generan opinión pública. Entonces, llamar a una manifestación como lo hizo el cordillerano es de una gravedad institucional tremenda. No está ligado a la libertad de prensa, está ligado a la responsabilidad de lo que cada gente comentaba, de lo que quería hacer ahí. Y de hecho, en las próximas horas seguramente va a haber algunos allanamientos porque hay armas. Había armas, estaban armando para ir a atacar una comunidad. Me parece que esas son, por eso digo, cuando el Estado no resuelve, pero porque esto no es de ahora. Me parece que también eso hay que tenerlo en cuenta, porque parece que el conflicto es de hace 3 años. No, nosotros venimos demandando desde que se inició la campaña del desierto. Los primeros organismos, una liga de pueblos, de representantes originarios, ya se generó en 1920. En 1940, durante la presidencia Perón, estaban los delegados indígenas. O sea, la organización indígena siempre ha estado reclamando el territorio. Uh-huh. Y hoy, en la actualidad, a pesar de los años y de tantos años de democracia, como dijo el presidente en la apertura, cuando asumió, yo no recuerdo, que la relación con los pueblos originarios es una deuda de la democracia. Uh-huh. Bueno, es hora que la democracia empiece a saldar las deudas que tiene con los pueblos originarios. Y reitero, este no es un problema de la Argentina nada más, es un problema de toda Latinoamérica.
Orlando, por último, al principio contó que hace 5 minutos dijo están atacando la comunidad. ¿Qué sabe con relación a este último hecho que está ocurriendo allí?
Solo eso, ya inmediatamente hemos comunicado al Ministerio de Seguridad de la Nación esta situación. pero no tengo más datos que esto en este momento.
¿Y quién estaría atacando?
No sé, personas civiles, no sé quiénes son. No, la verdad es que no tengo ese dato. Sí que hay tres personas que están disparando contra la comunidad.
Disparando. Orlando, no sé si te quedó algo pendiente, Walter.
No, está. Con ese cierre.
Con ese cierre, ¿qué vamos a decir? Bueno, muchas gracias, Orlando, por habernos atendido.
No, por favor, muchas gracias.
Hasta pronto. Orlando Carriqueo es huarquén y es el secretario ejecutivo de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en la provincia de Río Negro. Su posición, su postura y esta presentación también ante el INADI por estas publicaciones periodísticas que consideran que tienen tintes xenófobos, raciales y antidemocráticos. Habrá que ver, Walter, qué pasa con esto último que estaba contando, ¿no?
Sí, es feo decirlo. Pero una cuestión esperable, me parece a mí, ¿no? Porque lo que pasó el sábado...
Después de tanto agite.
Iba a tener algún tipo de continuidad, porque vos no podés cumplir el cometido, y bueno, insistís de otra forma. Por ahí no la misma gente, digo, pero bueno. Cuando la gente o alguna gente se ceba y dice, bueno, la justicia la tomo por mano propia, es difícil contener esa cuestión.